Vamos a preguntar todas estas dudas que estamos planteando aquí en la mesa a Miren Basaras, microbióloga. ¿Qué tal, Miren? Egunon.
Egunon.
Esta conocida como viruela del mono, ¿se puede convertir en un problema serio de salud pública?
Si estamos hablando de un problema serio tipo pandemia, no. Es decir, yo creo que el problema que tenemos ahora de este brote en muchos países europeos y no europeos es un problema sanitario. Lo que no va a convertirse es en una pandemia como se ha convertido la COVID-19 o como se ha convertido este coronavirus, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues principalmente porque el mecanismo principal de transmisión en un caso y en otro no es el mismo. En el caso del coronavirus, la transmisión era por vía aérea y sobre todo con esos aerosoles tan fácilmente transmisibles, mientras que en este caso de la viruela del mono, si bien ahí puede haber un componente aéreo, no son esos aerosoles y no son las gotículas grandes de saliva y no es el principal mecanismo de transmisión. Y además tiene que haber un contacto estrecho entre las personas que puedan estar infectadas y susceptibles de ser infectadas, ¿no? Con lo cual, viendo que los mecanismos de transmisión son un poco distintos, pues evidentemente no estamos hablando de tipo pandemia, pero evidentemente este brote en Europa, un brote de muchísimas personas, tanto en el Estado español como en otros países europeos, bueno, pues es un problema de salud pública, evidentemente.
¿Cómo ha sido posible ese salto? El virus de la viruela del mono se conocía en África, localizado. ¿Cómo ha dado ese salto a Europa hasta el punto? ¿Y cómo se está extendiendo, sobre todo, ¿no? Es algo que hasta ahora no conocíamos.
Bueno, pues aquí lo que hemos visto es que no es la primera vez que da ese salto de África a otros países. De hecho, hubo hace años un brote también importante en Estados Unidos, donde se contagiaron más de 40 personas. Y ahí también, bueno, pues ese brote se inició porque hubo un movimiento de animales, en este caso de roedores, de África a Estados Unidos, y luego de esos roedores pasó a los perros salvajes y después de esos perros pasó al ser humano el virus, ¿no? Es decir, estos saltos interespecies han ocurrido y ocurren siempre con distintos microorganismos y sobre todo con todos los virus emergentes que estamos hablando, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que hemos visto distinto a otros brotes o a otros casos que ha podido haber de viruela del mono? Bueno, que muchas veces esos casos han sido debidos principalmente a personas que viajaban a esos lugares donde era endémico o donde sigue siendo endémico la viruela del mono. Y en este caso, bueno, pues además de esos posibles viajes a esos lugares endémicos, que estoy hablando de África, del África Central o África Occidental, aparte de eso hay un mecanismo de transmisión distinto y ese mecanismo de transmisión es por vía sexual. Es decir, es un virus que debido a relaciones sexuales se ha ido transmitiendo en un grupo de población determinado. Y eso es lo que hemos visto o lo que estamos viendo en los principales focos europeos, ¿no? Y lo que hay que analizar más profundamente, evidentemente.
¿Puede llegar a ser algo como lo que hemos conocido con el VIH en esos colectivos de personas homosexuales?
Bueno, no en el sentido de que esta enfermedad es mucho más leve que la enfermedad del VIH, que el SIDA, evidentemente, ¿no? No debemos recordar que el SIDA cuando comenzó y el VIH cuando saltó también en su momento de animales al ser humano y se adaptó de una manera muy importante al ser humano, bueno, pues empezó a producir muertes. Y no hay que olvidar que en la década de los 80 y de los 90 había muchísimas personas que fallecían por SIDA. Hoy en día, bueno, pues tenemos un tratamiento bastante eficaz en el sentido de que no cura el SIDA, pero sí, se convierte en una enfermedad crónica en donde los pacientes más o menos tienen una vida, podemos decir que saludable, ¿no? Sin embargo, en el caso de la viruela del mono no tenemos un tratamiento eficaz. Eso hay que dejarlo claramente, pero sí es cierto que la sintomatología que produce en general, en población general, es una sintomatología muy leve, que después de ese periodo de sintomatología, de ese periodo de esas pústulas, de esas vesículas que hemos visto en imágenes un poco aparatosas, nos curamos. Digo en población general.
Hay colectivos quizá con algún tipo de complicación ya de salud que sí pueden tener complicaciones más graves.
Sí, como siempre, evidentemente la población más susceptible, que pueden ser las personas que sean inmunodeprimidas, que su sistema inmunológico esté más debilitado por distintas circunstancias, pues evidentemente cualquier microorganismo va a actuar de una manera mucho más severa, ¿no? Y en este caso también, pues este virus, el virus de la viruela del mono, puede actuar de una manera más severa. Y de hecho, bueno, no hay que olvidar que también hay casos descritos de fallecimientos debido a virus de la viruela, a virus de la viruela del mono.
Nos comentas, miren, que no hay tratamiento ahora eficaz. El gobierno ha anunciado la compra de vacunas contra la viruela para inyectarla sobre todo a las personas más cercanas a ese posible caso positivo. ¿De qué sirve esa vacuna de la viruela? Una enfermedad que dábamos ya por erradicada aquí en Europa.
Esa vacuna, desde luego, no serviría para tratar a esas personas enfermas. Eso hay que dejarlo claro. La vacuna esta sería una vacuna de prevención, de que no se contagiaran esos posibles contactos estrechos de una persona infectada. ¿Qué es lo que se ha visto? Bueno, que la vacuna de la viruela humana, la que en un momento determinado se puso, y ese virus que está erradicado hoy en día, es el único virus que ha sido erradicado y la única enfermedad que ha sido erradicada en el mundo, no hay que olvidar, gracias a esa vacuna. Bueno, pues esa vacuna desde cierto momento se dejó de poner porque evidentemente la enfermedad estaba erradicada, ¿no? ¿Qué es lo que se ha visto? Lo que se ha visto es que esa vacuna tiene una inmunidad cruzada, es decir, que protege parcialmente también frente al virus de la viruela del mono. Con lo cual, lo que se ha visto es que esas personas que están vacunadas con el virus de la viruela humana tienen unas defensas frente al virus de la viruela del mono. Esas defensas, esa inmunidad, no es 100%, es una inmunidad parcial que se estima que es del 80%, hay estudios que dicen incluso del 85%, ¿no? Entonces tiene una protección importante. ¿Qué es lo que se está debatiendo ahora? Bueno, pues como hay una población importante que no está vacunada del virus de la viruela humana, pues porque, como digo, en Euskadi, allá por el 1975 o así, se dejó de vacunar porque se erradicó la viruela humana en el 80, bueno, pues entonces lo que se ha visto es que quizá en aquellas personas que son grupos de riesgo en un brote determinado, como es el que tenemos actualmente, pues igual se tendría que empezar a vacunar a esas personas. Pero digo, no es una vacunación terapéutica, no es una vacunación que va a curar, sino es una vacunación preventiva.
¿Los antivirales o esas personas que están ahora mismo infectadas tienen que dejar simplemente que pase la infección o hay antivirales que funcionan?
Sí. Bueno, hay algún estudio de algún antiviral que no es muy común, que se llama el Cidofovir, que tiene que presenta alguna mejoría cuando los pacientes están tratados, ¿no?, con ese antiviral, pero no es específico frente al virus, con lo cual no hay ningún antiviral que cure la enfermedad. Como digo, generalmente es una enfermedad benigna, leve, que se va curando según pasa el tiempo y según pasan las semanas, ¿no? Esos antivirales, que podrían ser utilizados, estarían pensados más en población que quizá pueda ser inmunodeprimida.
Síntomas, por último, miren, que nos pueden alertar de que podemos tener esa infección de la viruela del mono. ¿Qué nos hace saltar la alerta?
Bueno, pues yo creo que los síntomas iniciales son unos síntomas muy generales, de fiebre, de cansancio, de malestar. Y luego comienzan unas adenopatías, se llaman, a una inflamación de los ganglios, unos ganglios, bueno, pues que tenemos o debajo de las axilas, o en las ingles, o en el cuello, ¿no? Esta inflamación que solemos sentir, ¿no? Y después de eso, lo típico es que en la piel suelen aparecer unas manchas primero rojizas, que habitualmente aparecen en los extremos, es decir, en la cara, alrededor de la cara, en las manos e incluso también en los pies. Esas manchas, lo típico es que luego cojan un poco de volumen, también rojizas, y luego se conviertan en vesículas. Un poco el proceso que vemos en la varicela, la típica varicela que, bueno, bueno, que los niños y niñas suelen pasar y que muchos de nosotros también en época infantil lo hemos pasado, ¿no? Un poco relacionado con eso, pero no son, en este caso, no dan picor esas vesículas. Y esas vesículas luego se en ese periodo de curación, lo que van a hacer es volverse costras, ¿no? Se van curando y se cicatrizan. Entonces, yo creo que los síntomas, un poquito de alarma que podría dar a esas personas que quizá, bueno, pues en un momento determinado han podido pensar que puedan estar infectadas, en el sentido de que han tenido, pues, bueno, como digo, los brotes principales que se están observando ahora en Europa son brotes relacionados con relaciones sexuales, es ese inicio de granitos alrededor, como digo, de la cara o de las manos o del cuello.
¿Que aparecen de forma rápida desde el momento de la infección? ¿Hay un tiempo de incubación también, como en el caso de
que hemos visto
del coronavirus?
Hay un tiempo de incubación, y ese tiempo de incubación suele ser entre una semana, 5 días más o menos, y 10 días, una semana y 10 días. Incluso puede llegar hasta ese periodo de incubación, incluso hasta 3 semanas. Es decir, por mucho que la media es de 1-2 semanas, puede llegar incluso a 3 semanas. Y, como digo, suele aparecer luego la fiebre, el malestar, etcétera, y después de esa fiebre, pues al cabo de 1-3 días, aparece ese exantema, esos granitos, a lo largo, pues, del cuerpo.
Y ante estos síntomas, la recomendación, aislarse, evitar los contactos estrechos, ¿no?, que para impedir que pueda haber esa propagación.
Sin lugar a dudas. Y luego, lo que hay que tener mucho cuidado también es que esta enfermedad en el periodo eso de vesículas suele ser muy contagiosa, porque se rompen esas vesículas y ahí está el virus. Con lo cual, bueno, pues el uso de toallas, de sábanas, etcétera, de todo objeto común que pueda haber en la casa, hay que extremar las precauciones, evidentemente, y, bueno, pues limpiarlo a temperatura muy alta para intentar matar a esos virus.
Mire, Mazaras, microbióloga, eskerrik asko, gracias por todas estas indicaciones. Mantener la calma, con precaución, pero no estamos ante una posible pandemia como la que estamos todavía intentando salir. Eskerrik asko, Miren.
Eskerrik asko, Suey.
Un abrazo.
Agur.